estudio de hoy corresponde a el día 21 de octubre del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente y el estudio de hoy es titulado El dinero tiene su importancia en el hogar inteligente. Y lo vamos a tomar de la segunda de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 15, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. El asunto del dinero en el matrimonio es una fuente principal de los conflictos y preocupaciones, a tal punto que ese conflicto a veces lleva a un colapso. ¿Cómo puede la pareja matrimonial manejar sus finanzas para que la relación final, familiar y matrimonial, no se dañe? Usando el ejemplo del apóstol Pablo en su ejemplo y su plan para recaudar fondos para la iglesia de Jerusalén, obtengamos puntos sólidos en los creyentes y así animar a las parejas de los creyentes en relación con las finanzas, porque nos guste o no nos guste, el dinero importa. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, el dinero importa en todos los hogares cristianos. Pero quisiera comenzar diciéndoles, oí de un matrimonio, marido y mujer, Joaquín y Marta, que disfrutaban de la feria estatal, y por año tras año, por muchos años, Joaquín, cuando entraban a la feria, observaba aquel avión antiguo que estaba ahí para divertir a los visitantes. Y tenía un gran rótulo que decía, le damos un vuelo por $10. Y él quería subirse, pero ella dijo, pero Joaquín, son $10. Entonces, en una ocasión que estaban llegando, al pasar frente a aquel avión, ellos estaban con sus comentarios de siempre y él afirmó, ya soy de 87 años de edad y si no me subo a este avión hoy, nunca voy a poner a cumplir mis deseos. Así que Marta contestó, pero Joaquín, $10 son $10. Entonces, el piloto oyendo esa conversación se acercó a ellos y les dijo, puedo ver que ustedes tienen un dilema que yo les puedo ayudar. Yo los voy a subir a esta viaje en el avión, pero si pueden continuar durante todo el viaje sin decir una sola palabra, no tienen que pagar un centavo. Pero si alguien dice una palabra, les va a costar $10. Así que se subieron a aquel avión, los dos ancianos. El piloto comenzó a subir, y comenzó a hacer vueltas, piruetas, vueltas para arriba y para abajo, al sube y baja, pero no se oyó palabra alguna, continuaron en aquel silencio. Así que el avión aterrizó, muy contento el piloto, y continuó y le dijo a Joaquín, estoy impresionado con ustedes porque yo hice tantas vueltas, piruetas, sube y baja, y nadie dijo palabra, o no oí palabra, pero Joaquín contestó, yo iba a decir algo cuando hiciste la primera pirueta y Marta se cayó del avión, pero pensé, $10 son $10. Eso es lo que sucedió con esta pareja. Entonces, creo que reconozcan lo que aquí sucedió, en ese parece, y es un chiste, ¿verdad? Bueno, estudio más estudio y estudios siempre nos muestran que la fuente número uno del conflicto en la relación matrimonial es el dinero. Las parejas, cuando el hombre y la mujer se casan y se hacen sus promesas hasta que la muerte nos separe, de veras están diciendo que hasta que la muerte nos separe, porque muchos no lo reconocen y se separan. De acuerdo a las organizaciones que hacen encuestas, dice que la discusión casi siempre es del dinero. 80% de las parejas dicen que la causa principal de las separaciones es el dinero. Oí de una fuente que busqué en la internet que son encuestas que dice, ¿por qué sucede esto? De acuerdo a esa encuesta, dice, todos los hábitos y las metas financieras que se hacen y se considera el dinero, siempre lleva a las parejas a una lucha y esto debilita el matrimonio. Piensen a lo que confrontan las parejas jóvenes, qué es lo que están confrontando. Tienen que ajustarse a otra persona con la cual, y a esto ayúdenle todos los comerciales que nos están bombardeando en las rótulos por las calles, dichos en la televisión, en la radio, y todo lo demás media social que tienen todos estos anuncios que tenemos que estar oyendo. A todo esto añádele la lucha que se lleva y se desata cuando nos casamos. Pero si deseas tener un matrimonio, tienes que haber un acuerdo acerca de cómo dividir y gastar las finanzas. Yo no soy un experto en finanzas como Dave Ramsey y otros expertos en finanzas. Yo simplemente les explico, y lo que voy a hacer hoy, ver un poco de las escrituras de 2 Corintios capítulo 9 y comenzaremos a leer en el verso 6. Así pues, quizás ustedes se van a sorprender de que la Biblia no habla directamente a la pareja cómo manejar el dinero. Habla mucho cómo manejar el dinero, pero nunca se dirige a las parejas específicamente. Así que vamos a considerar estos puntos. Como ya mencioné, que la Biblia habla de dinero, se cree que de cada 6 versos en la Biblia, en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos o parecidos, habla cómo manejar el dinero cada una de cada 6 versos. También Pablo, cuando habló y escribió a los creyentes de la iglesia en Corinto, en su segunda carta, ustedes estarán de acuerdo que en aquella iglesia de Corinto debe de haber habido matrimonios. Pablo sabía, pero Pablo reconoce que todos tenían que tratar, ya fueran casados o solteros, tenían que tratar con esta situación del dinero. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 9 y verso 6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, 7. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 9. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda a muchas acciones de gracias a Dios. 13. Pues por la experiencia de esa administración glorifican a Dios, por la obediencia para profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo a las oraciones de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundancia, gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Les voy a presentar por lo menos 6 puntos que vamos a tocar para ver el estudio de hoy. Estoy comprometido a hacerlo. Vamos a ver un poquito del pasado, de lo que sucedió. Pablo está tomando una ofrenda, fondos en los capítulos anteriores que son 6, 7, 8 y 9. Pablo está haciendo una colecta para recaudar fondos para la iglesia en Jerusalén. Muchos se preguntan, ¿por qué la iglesia en Jerusalén? En Jerusalén había una gran cantidad de creyentes desempleados. ¿Por qué? Porque ustedes ya han oído en otros estudios de que la mayoría de las personas que tenían empleos en Jerusalén, el empleo estaba relacionado con el templo. Así que los saduceos gobernaban el templo y empleaban miles de personas en Jerusalén para servir en el templo. Estos saduceos no creían en la resurrección de nada ni de nadie. Así que los convertidos en Jerusalén, los cristianos que se estaban convirtiendo y creían en estas cosas de la resurrección, los desempleaban, y eso es lo que estaba sucediendo. Básicamente, la mayoría de los cristianos quedaron sin empleo. A esto le vamos a añadir la inconveniencia de una hambruna, una escasez que hubo por esos tiempos en Jerusalén. Así que la iglesia está en una necesidad muy notable. Por eso es que Pablo piensa que las iglesias que están fuera de Jerusalén son los que no han sufrido esas luchas, por eso ellos pueden tener finanzas. Lo que yo quiero hablar hoy, ver el matrimonio. ¿Cómo podemos aludir los conflictos en el matrimonio por razón al dinero? ¿Cómo podemos continuar con nuestro dinero sin que el matrimonio se dañe? Porque hay muchas cosas que podemos decir acerca de este asunto, mucho más de 6 puntos que son los que quiero mencionar, por lo menos 6 puntos. 6 guías, cómo manejar nuestros dineros y recordar qué es la fuente. ¿Qué es la fuente de nuestras finanzas? Dios es la fuente, es el punto número 1. Veamos lo que dijo Pablo en 2 Corintios 9 y verso 6. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. Veamos cómo Pablo se expresa en estos superlativos, y esta es la razón. Lo que Pablo está tratando de comunicar a la iglesia de Corintios, la enorme posibilidad y voluntad de Dios para suplir nuestras necesidades continuamente. Veamos en el verso 10 lo que dice Pablo. El que da semilla, este es Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pablo está utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento, del texto de la Escritura, Isaías 56, verso 10. El profeta está diciendo, así como Dios hace llover su lluvia y no regresará sin que la tierra florezca. Así que Dios provee semilla y terreno para el agricultor y así obtener lo que necesitamos. El gran punto aquí es que Dios suple los recursos de los cuales recursos nosotros dependemos, y esos recursos para poder compartir con el que tiene menos. El agricultor prepara su terreno que Dios le ha concedido y usa la semilla que Dios ya proveyó, y este agricultor utiliza las bestias, mulas o caballos o burros, para así cultivar el terreno, el campo. Y luego Dios le provee la semilla y él va por el campo enterrando la semilla. Así que aquella semilla Dios se la proveyó a estos agricultores. Todo viene de Dios. Dios es la fuente principal. Siempre me gustó la historia de aquel arrogante científico, científico arrogante que veía el cielo y decía, oh Dios, yo sé que se te ha dado el crédito de que tú has creado todo, tierra, cielos y la humanidad. Pero nos hemos desarrollado tanto que ya de veras podemos vivir sin ti. Así que Dios decidió y contestó verbalmente a este hombre y lo retó. Le dijo, te voy a retar a una competencia para que veas que eres Dios. Así que se pusieron frente a frente y Dios levantó un puño de polvo de la tierra y lo aventó al aire y surgió un hermoso pájaro blanco. Entonces aquel arrogante científico, sabiendo que él ya había hecho muchas de estas piruetas y de estas brujerías, levantó un puño de tierra, bien concentrado lo que iba a hacer, y Dios lo retuvo inmediatamente. ¡Ey, ey, ey! Cría primero tu propia tierra. Así que tú puedes tener científicamente muchos adelantos, pero no puedes crear tierra. Y muchas otras cosas que solo Dios puede crear. Algo más que tenemos que entender. Porque Pablo está diciendo, porque en el verso 8 que ya leímos, gracias sean dadas a Dios. Y vas al verso 15, gracias a Dios por su don inefable. Dios les dio porque ellos daban. Dios presenta este don inefable cuando envió al Señor Jesucristo para subir a la cruz y tomar nuestro lugar. Y así nosotros no tenemos que preocuparnos porque ya le fallamos a Dios y no tenemos que pagar. ¿Por qué? Dios enviando a Jesús, esa es la base de nuestra libertad. Él está, porque la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es el punto de Pablo. Así que como casados, nosotros, todos los recursos que tenemos, ya sean muchos, sean pocos, sean escasos, tenemos que reconocer que todos estos recursos vienen de Dios. Dios nos ha permitido disfrutar de estos recursos que nos hacen tan felices. Por eso que Pablo pregunta en Primera de Corintios capítulo 7, dice, ¿qué tenéis que no hayas recibido de Dios? Nada, esa es la respuesta. Nada ha recibido de ti. Todo lo que tienes, lo recibes de Dios. De otro modo, no tendrías nada, nada, nada. Algunos de ustedes piensan mucho en este punto y dicen, yo soy una persona bien preparado, inteligente, tengo mis talentos, te felicito. Pero si vas a Deuteronomio, capítulo 8, verso 18, que te dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Esa debe ser nuestra actitud, de que Dios es la fuente de todo. Que es el primer punto que estamos viendo, es reconoce la fuente de tus bendiciones. Esto es Dios. El segundo punto que vamos a ver hoy es retente a ti mismo. Reténtete a ti mismo. Esto es difícil, que te puedas tú retener, el poder retenerte. O sea, piensa en tus necesidades y cómo retenerte. No pienses en la avaricia. Piensa en las necesidades. Y así que Dios lo puede. Pienses, Dios todo lo puede. Primera de Corintios 9:6 nos está explicando que tenemos todo lo suficiente. Regresamos a 2 Corintios 9:9. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y en verso 12 dice, porque la misericordia de este servicio solamente suple lo que a los santos falta. sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Aquí nos está diciendo Pablo que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, no importa cuáles sean. Una de las escrituras maravillosas, Filipenses capítulo 4, verso 19, que Pablo nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios va a suplir, te lo ha prometido y Dios lo va a suplir. Así que no pienses en avaricia, sino en las ni en las necesidades. Si tú me estás escuchando hoy, esto implica que tú viniste al templo, tienes automóvil. Si tú me estás observando en una computadora, oyendo en un radio o la televisión, quiere decir que Dios te proveyó el dinero para comprar aquella unidad de transmisión, ya sea la computadora o televisión. Con esto, tenemos que reconocer que hay billones y billones y billones de gentes en derredor del mundo hoy que han recibido lo que Dios ha suplido para ellos. Así que retente a ti mismo. Jesús dijo, la vida de un hombre no consiste en las muchas riquezas que tenga. Entonces, cuando comenzamos a aprender cómo a emplear lo que Dios nos ha confiado, esto nos va a ayudar a sentir libertad. Le voy a mencionar tres categorías. Primero es que tú deseas, tú quieres, la categoría tres es consumarismo. Vamos a hacer ver la primera, necesidad. Lo que es esencial para que tú vivas. Necesitamos agua, comida, ropa, techo, donde guarecernos. Así que después de eso, nos gusta tener teléfono. ¿Qué es lo esencial para la vida? La segunda categoría es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos y qué es genuino y disfrutamos? ¿Qué es lo que es genuino? Dios nos ha dado todas las cosas para disfrutarlas. Pero hay una categoría número tres que es el consumarismo. Esto es que la persona no es inteligente en lo que va a consumir, en dónde va a consumir sus finanzas. Tenemos que prepararnos, estudiarnos. Entonces, para contar eso, Hebreos 13:5, que Pablo, o el escritor de ejemplos, dice, vuestra conducta sea sin avaricia y estad contentos con las que ya tenéis, porque mismo Dios ha dicho, nunca los dejaré ni los desampararé. Este autor continúa diciendo, y nos está dando a entender que estés contento porque Dios está contento contigo. Y reconoces que Dios suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, y eso nos debe hacer sentir contentos. Primera de Timoteo capítulo 6, ustedes lo han oído. Primera de Corintios capítulo 6, versos 6 y 7. Es Primera de Timoteo 6:6. Porque el ejemplo, si esto enseñas a los hermanos, estás bien. Todos estos versos que estamos leyendo nos hablan del mismo problema, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos hacer. Primera Timoteo 6:6-7. Muchas gentes compran de más, salen de compras y consiguen más, porque sabemos que un porcentaje para los habitantes de América es que todos estos versos hablan de lo mismo, codicia. Les voy a pisar un poco, quizás se van a ofender porque les diga, que las encuestas nos muestran que 9 de 10 personas no saben cómo distribuir sus finanzas. Por ejemplo, estas encuestas que nos muestran que 9 de 10 personas no tienen cuidado cuando van de compras, simplemente recogen más y más. Tú lo has experimentado, ¿y qué sucede? Se te va a agotar la finanza. Entonces, vamos a ver una analogía. La mayoría de ustedes no manejarían un automóvil sin que tenga un medidor de gasolina para ver cuándo necesita gasolina cuando vas viajando, ¿verdad? ¿Qué sucedería si no tienen medidor? Se te acaba la gasolina. Por ejemplo, yo tuve una motocicleta que no tenía ese medidor de gasolina, pero como el tanque estaba muy cerca, simplemente abría el tanque y veía qué tanta gasolina quedaba en el tanque. Pero hubo veces que lo tomé a la ligera y no abrí el tanque y me llegué a quedar sin gasolina. Pero ninguno de ustedes va a pensar en manejar un automóvil y viajar, principalmente si es un viaje de una ciudad a otra y no tiene un medidor de gasolina. Porque si vives tu vida sin medirte, así como que el automóvil, como mi motocicleta, te vas a quedar sin gasolina, se te va a agotar tus finanzas. Vive de acuerdo a tus ingresos, paga la deuda, no gastes más de lo que no posees. Así es. Así que continuamos con esto. Por ejemplo, si vamos a Proverbios capítulo 15, que nos dice 15 y verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Proverbios 15 y 16. Así que los puntos que ya mencioné, reconoce la fuente. Punto número 2, retente a ti mismo. Ahora veremos este tercer punto, que es alcanza las estrellas. Tu meta ha de ser la gloria de Dios. Usa tu dinero para dar la gloria a Dios. Seguiremos en 2 Corintios capítulo 9 y verso 12, porque ahí vamos a ver las verdades de que el apóstol Pablo nos habla cómo podemos compartir con gozo. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 9 verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos les falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracias, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia para profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Porque Dios te está usando a ti para que ayudes a los que no tienen, a los necesitados. Así que lo que sucedió en la iglesia en Jerusalén, porque a un tiempo fueron fuertes y se sentían incómodos cuando veían que los no judíos venían a la iglesia. Esto lo encontramos en la experiencia que tuvo Pablo en la casa de Cornelio en el libro de los Hechos capítulo 11. Ahí vemos que cuando los judíos confrontaron a Pablo diciéndole que por qué había entrado en casa de los no judíos, o sea, gentiles, pero Pablo les explicó y todos quedaron de acuerdo que era obra del Espíritu Santo. Y si ustedes recuerdan qué sucedía en Corinto, muchos en la ciudad de Corinto vienen a ser creyentes, porque sabemos por otros estudios de que la ciudad de Corinto era una ciudad no creyente, una ciudad inmoral. Pero muchos de esa gente inmoral estaban aceptando al Señor Jesucristo. Pablo se ve con la responsabilidad y obligación de escribirles con todo y que tenían reputación contraria. Cuando los hermanos en Jerusalén oían que la iglesia inmoral de Corinto les estaba enviando ayuda financiera, claro que Dios los estaba uniendo. Así que usa tu finanza para servir a tu prójimo y así dar gloria a Dios, diciéndoles de que Dios te ha proveído esta finanza. Ustedes ven, como dice Pablo, por la administración de este servicio, no solamente suple la necesidad de los santos, sino también los nuevos creyentes. Si tú tienes un marcador y puedes marcar en tu Biblia, escribe cerca de la palabra servicio, la palabra que se utiliza aquí es alabanza o liturgia, es lo que quiere decir aquí, alabanza o liturgia, porque alabanza es un acto de adoración, es lo que hacía el sacerdote en el templo antes de Jesús. El sacerdote entraba a ministrar en el templo y así él mantenía un acto de adoración. Por eso es que Pablo utiliza esta palabra en término de dar. Eso es que tú alabas a Dios. Yo oí lo que me sucedió hace años, que una anciana que era muy atenta aquí en nuestra iglesia, y ella pasó a la presencia del Señor, se llamó María Earl Wall. Esta señora era muy conocida porque manejaba un Volkswagen que todos lo reconocían. Pero siempre estaba aquí. En esta ocasión, por la mañana, estuvo aquí en el servicio. Siempre se sentaba en las bancas de enfrente. Y después que completamos el servicio, yo noté que ella venía a mí y vi que traía un aspecto de interrogancia. Sentí que me iba a preguntar algo y efectivamente me confrontó con el dedo en la frente. Me puso su dedo en la frente y dice, óigame, joven. Yo era joven, claro. Y me dice, óigame, joven. Y nunca se me olvida. Dice, a usted esta mañana se le olvidó decir algo, hacer mención de la ofrenda. Y le dije, bueno, señora, aquí tenemos las cajas Agape por todos los pasillos para que la gente deposite cuando lo desee. Y ella dice, yo sé que ustedes no pasan el plato ni la canasta o algo así, pero joven, quiero que no se le olvide. Usted tiene que reconocer que yo considero el dar a la iglesia es un acto de adoración a mi Dios. Así que si usted no hace mención durante el estudio, nos está robando la bendición que Dios tiene para nosotros. Y le dije, bueno, gracias por la advertencia, lo recordaré para siempre. Así que continué pensando en ella. Esta mujer tiene bien entendido lo que es el dar para recibir, porque es el plan de Dios. Ella lo entendió. Quizás ustedes no reconozcan cómo es que tus finanzas le pueden traer gloria a Dios. ¿Cómo? O por ejemplo, ustedes habrán oído, les vuelvo a mencionar, hace años que fui al país de Irak para llevar una troca semi cargada con 32,000 cajitas de la actividad de la Navidad que nosotros, esas cajitas que aquí reunimos, esas cajas que aquí repartimos vacías y ustedes las llenan con regalitos para los niños que van en derredor del mundo. En este caso yo fui a Amán, Jordán, en Bagdad. Y pasamos de Jordán a Bagdad para repartir aquellas cajas navideñas. Naturalmente que tuvimos que pasar por las inspecciones en este caso hasta nos pasaron en la oficina para que nosotros presentáramos nuestras razones por qué queríamos entrar en su país de Irak, y el ministro del Departamento de Relaciones Religiosas nos comenzó a preguntar, por ejemplo, ¿por qué están aquí? Y yo compartí con él, le dije, quiero que usted sepa que nosotros venimos a traer regalos a los niños pobres de su país porque de esta forma agradamos a Dios. Le explicamos qué es lo que llevaban aquellas cajitas y a la conclusión de aquella conversación con aquel inspector, él dijo, quiero que reconozcan que hasta este momento yuestro país siempre ha creído que son los cristianos del occidente o los cristianos del mundo que nos odian a nosotros en el país de Irak. Entonces, ¿tú sabes qué piensan otras personas por ti, por ser creyente? Como dijo aquel inspector, yo siempre creí que los cristianos me odian, ahora creo que son los cristianos del mundo los que nos aman. Eso me gustó mucho a mí y lo sigo recordando. ¿Cómo podemos darle gloria a Dios por la generosidad que Dios mira, la generosidad que otras gentes ven cuando llenamos esas cajitas? Otra forma que le puede servir a Dios con tus finanzas es trata lo más que tú puedas salirte de las deudas. Porque si tú tienes deudas, estás atrasado, estás encadenado a algo. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Así que, imagínate, el porcentaje de las deudas de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos, las encuestas nos dicen que son como $15,000. Quiere decir que cada persona que tiene una tarjeta de crédito le debe a la tarjeta un promedio de $15,000. Y ese mismo encuesta nos muestra que un 45% de los estadounidenses gastan menos de lo que ganan. Un 41% de los americanos gastan más. Así que ten cuidado porque quizás no le puedes dar gloria a Dios. Porque entre más uses con tus ingresos, mejor oportunidades tendrás para presentarte y servirle al Señor con tus finanzas. Entonces, el punto número uno es reconoce la fuente. Número dos, retente a ti mismo. El punto número tres es alcanza las estrellas. Punto número cuatro que hoy vamos a hablar es ten presente a tu compañera del alma. Pablo está escribiendo a individuos, pero nosotros sabemos que es importante de que tengas presente a tu compañera del alma, o sea, a tu cónyuge. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando y dice que un hombre y una mujer se unen para siempre. Pablo nos está diciendo, es como en el matrimonio, es un amalgamiento que vamos a experimentar en nuestra relación matrimonial. Ese amalgamiento dice que tenemos que unir todas las partes de nuestra vida. Todo lo que tenemos que hacer en nuestro matrimonio lo tenemos que discutir audiblemente. Porque Dios desea oír lo que tú le quieres decir. No le hables a Dios de que lo que tengo, o dame para tener más. Alaba a Dios con tus finanzas, para que así reconoce que cuando tú recibes tus finanzas, hay una gran parte que le pertenece a Dios. David Ramsey dice, he oído de algunos matrimonios que cometen infidelidad financiera. Esto quiere decir que uno en el matrimonio gasta más que el otro, o el otro gasta más sin importarle lo que dice su o pueda pensar su cónyuge. Esto se le llama infidelidad financiera. Eso es. Entonces, el punto número cuatro fue, ten presente a tu compañera del alma. Punto número cinco es, regula tus gastos. Esto quiere decir que tomes tiempo para planear lo que quieres hacer. Como dice aquí en el verso 6, veamos la ilustración que Pablo usó. Dice, esto os digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué es esta ilustración? Dígame si lo entienden. Es ilustración de un agricultor. El agricultor va, prepara su terreno, prepara la tierra, y luego, después que ha preparado su tierra, ha hecho los surcos, luego después viene con un costal a un lado y deposita su semilla. Este agricultor todo lo planea, lo mejor que puede, porque ningún agricultor simplemente despierta por la mañana y dice, oh, hoy voy a ir a sembrar, sin haber preparado el terreno. El agricultor que sabe y tiene éxito, reconoce, tiene que reconocer, planear, ver las condiciones del tiempo, ver el día que se va a sembrar. Así también Pablo está explicando con mucho cuidado qué es lo que se debe de hacer para poder satisfacer la necesidad de los necesitados. Con todo y esto, todas las parejas tienen que y necesitan planificar, entender con toda claridad que primero tenemos que ser sumisos a Dios, y después de que hemos reconocido que tenemos que ser sumisos a Dios primero, entonces tenemos que planear de acuerdo a lo que Dios nos provee. Entendemos que la vida da muchas vueltas. Santiago lo dijo en su carta, Santiago 4:13. Dice, ustedes que dicen hoy y mañana iremos a aquella u otra ciudad para negociar, al contrario, debían de decir, si el Señor nos lo permite, iremos y negociaremos. Así, porque no sabemos qué es lo que pueda suceder el día de mañana. Entonces, debemos de ser flexibles y hacer y planear todo. ¿Por qué? Porque si no planeamos, estamos expuestos al fracaso. Si no usamos nuestros presupuestos, fracasaremos. Así que Jesús usó esta terminología muchas veces cuando dijo en Lucas 14:28, ¿quién de ustedes, intentando edificar casa o una torre, no se sienta primero y ve qué tanto dinero tiene para ver si tiene suficiente para completar aquel edificio? Por eso es que nosotros tenemos que tener records de qué necesitamos, qué tanto necesitamos para esto, qué tanto necesitamos para esto, qué tanto tenemos para pagar todo esto. En primer lugar, tenemos que entender qué es tu entrada. Tienes que reconocer qué es lo que posees. En tercer lugar, tienes que tener en cuenta cuánto necesitas y en punto número 4, ¿a dónde se va a ir todo tu finanza? Entonces, esto te va a ayudar a planear. Esto te va a ayudar a que regules lo que gastas. El último punto que vamos a hablar hoy ya es el punto número 6, que es, recuerda compartir. No se te olvide, eso es, aunque es el verso 7 nos lo dice Pablo. Pablo escribe, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a el dador alegre. El punto de toda esta sección que Pablo ha estado explicando, se trata de esto, compartir. Así que sean generosos, así como los cristianos de la iglesia en Corinto fueron generosos para la iglesia de Jerusalén. Así que comparte tus finanzas. Tenemos que notar en el verso 7, como dice, nuestro dar debe de ser con propósito, como dice aquí, propusiste. Lo que propusiste en tu corazón lo vas a dar con gozo, con alegría. Porque la única vez que se utiliza esta palabra en griego es aquí. Esto dice una predeterminación. Ya propusiste en tu corazón compartir. Cuando te sientas para ver tu presupuesto familiar, tienes que primero pensar en lo que das. Yo, vuestro pastor, Skip Zig, cuando yo me casé, cuando yo era soltero, pues no me importaba si gastaba o no gastaba, yo era el que tenía que sufrir. Pero cuando me casé, aprendí a planear, porque la misma entrada de dinero, el mismo presupuesto, ahora tenía que pensar en dos bocas y comencé a hacer presupuesto. La primera vez que mi esposa y yo nos pusimos a hacer el presupuesto, pensamos en compartir. ¿Qué es lo que íbamos a compartir? La idea es planear por adelantado y reconocer que tenemos que compartir. Notemos también el verso 7, que debemos de dar gozosos. Aparece ahí. cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a el dador alegre. Así debemos de ser todos. La palabra que dice aquí, con gozo, o dar con alegría, es gigaros, de ahí viene el término hilarios. Esa es la traducción. No des porque tienes que, porque Dios ama al dador alegre, al dador con hilario. Tú eres dador hilario. Tú conoces a alguien que cuando da hasta levanta sus brazos y da gozo, da gracias a Dios gozoso. Y todos conocemos gente que da con tristeza, eso sí sabemos mucho. ¿Qué quiere decir la palabra? Que no estés triste. Pero cuando es la persona que cuando va a depositar sus diezmos, sus ofrendas, piensa, oh, una vez más, ¿por qué tengo que hacer esto? Así que Dios no quiere tu dinero de mal modo. Guárdate tu cheque. Sino que en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que hiciera colecta de la congregación para edificar el tabernáculo. Dios le aseguró a Moisés, recibe esta ofrenda solamente de los que la den, contentos, gozosos. Así que yo te digo a ti que Dios quiere que reconozcas que des con gozo de todo corazón y sé contento de que Dios te permite. También lo tenemos que dar con la expectativa, porque dice en el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es 2 Corintios 9, versos 6 y 7. Piensa que cuando el agricultor preparó su tierra, ya tiene las rayas hechas, luego viene con el costal de semilla, ¿a poco crees que va a aventar una semilla aquí y otra semilla allá? No, eso no. El agricultor ya sabe que a qué distancia va a depositar cada semilla para recibir más cosecha. Por ejemplo, ayer, después del servicio de la tarde, un hermano vino y me dijo, Skip, quiero compartir con usted que este año yo hice un jardincito y planté unas cuantas matitas de ajos, y cada mata dio numerosos números de ajos, de acuerdo a lo que yo sembré. Entonces, el agricultor no va a sembrar escasamente, sino que el agricultor va a depositar suficientes semillas, las más que sea posible, para tener más mazorcas de maíz, si es que es maíz, o sea, frijol o garbanzo, lo que sea, va a tener más cosechas y puso más semillas. Recordamos a Peter Marshall, el cual fue el capellán del Senado de los Estados Unidos por aquellos tiempos. Él recomendaba, compartan de acuerdo a su entrada, de acuerdo a lo que ustedes comparten. Imagínate si Dios hiciera y pensara cómo vivemos. Proverbios 22, verso 9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Jesús dijo, es más bienaventurado el dar que recibir. Yo conozco a un amigo que yo me di cuenta de que él acabó de hacer un regalo, de que tenía un automóvil antiguo bien restaurado, bien terminado, bien hermoso, y se lo regaló a su hijo. Cuando lo saludé le pregunté, ¿es cierto que has donado tu automóvil hermoso que tenías? ¿Es verdad que se siente ser más contento el dar que recibir? Y dijo él, en verdad sí. Dije, yo nomás quiero que me platique tu experiencia. Tú tuviste que regalar tu automóvil, ¿cómo te sentiste? Él dijo, me sentí muy contento, y porque pensé en que es más, recibe bendición el que recibe que el que da. Así que vamos a concluir hoy. Allá por los años 1800, siendo preciso 1864, un pastor tuvo una hermosa idea y continuó con aquella idea y se la envió al secretario de la Tesorería de los Estados Unidos diciéndole, en una carta, le decía, ya que nuestro presidente Abraham Lincoln es el presidente, pero tengo una idea de que nuestras monedas y nuestros billetes deben de tener la impresión en Dios confiamos, cuando el comité, que el encargado era Mr. Chase, se dio cuenta de aquella recomendación y dijo, qué buena idea. Entonces él escribió una carta a los directores que imprimían las monedas y los billetes diciéndoles que tenía una hermosa idea, que nuestro pueblo estadounidense ha puesto su confianza en Dios y por eso es que nuestro sistema monetario debe de tener una expresión de que diga en Dios confiamos. Nuestra confianza en Dios debe de ser escrita en nuestros billetes y nuestras monedas. Yo creo que cuando confiamos en Dios debemos de decirlo públicamente y declararlo. Así también todas las parejas de nuestro país estadounidense deben de declarar esa dependencia en Dios. Por eso deben de platicar las parejas y decir, vamos a continuar en esta área de dar para recibir, porque Dios desea. Si el dólar que tienes en tu bolsa pudiese hablar, ¿qué diría de ti? Estoy en tus manos y me llamas que soy tu propiedad, pero la verdad es que aunque tú me tengas en tu mano, yo te gobierno, yo te ordeno qué hacer, porque sin mi dólar no puedes hacer nada. Sin mí, las instituciones morirían. Así que yo quiero que reconozcas el poder que yo tengo, aunque tú dices que soy tuyo. Así que yo voy a lograr beneficios para ti si tú me envías. Así que el hombre sin mi dinero, el hombre sin mí no tendrá servicios, no tendrá educación. El hombre sin mí no podrías tener la satisfacción de ayudar al pobre. Porque de esa forma te aseguro que requieres de mi servicio hoy y mañana y los días venideros. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos que seamos unos buenos mayordomos de estas hermosas finanzas que tú nos confías. Padre Santo, permite que podamos dividir este dinero para servirte y dar gloria a nuestro Dios vivo que nos estás escuchando. Gracias, Padre Santo, porque vemos todas estas hermosas oportunidades que tú nos permites y podemos sostenernos y ayudar al sostén de todos los necesitados, comenzando con la iglesia. Sí, Padre Santo, te damos gracias, más gracias, muchas, muchas gracias. Definitivamente, ponemos toda nuestra confianza en ti. Hay veces que compartimos más y veces menos. Padre Santo, lo que te pedimos es que nos pongas un corazón fiel al compartir, un corazón que se goce en dar más que recibir. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos por la obra y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús lo recibimos todo. Sí, Dios. En este caso, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y quiere comunicarse con nosotros, pues escriba nuestro número telefónico, que es gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 21 de octubre del año 2018.